El IMER, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, un mundo de color, sin etiquetas, de respeto y libertad. Diversidad Ciudadana, con Enrique Gómez.
¿Qué huele? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto tenerles en esta frecuencia multicolor, Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Soy su anfitrión, su amigo Enrique Gómez, y el día de hoy tengo el placer de tener acá en el programa, pues a un ícono de la comunidad gay en México. Se trata del maestro, el diseñador Gilberto Granillo. Él ha trabajado durante todos estos años en espectáculos importantísimos, gays y LGBTs, en lugares legendarios. Nos va a platicar de su trabajo, de su trayectoria. Gilberto, muchas gracias por estar acá.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Pues me da mucho gusto que me hagan esta entrevista, porque es como un recuerdo para mí.
Y para nosotros es una enseñanza, ¿sabes? ¿Cómo era, cómo se vivía la diversidad sexual en la época en la que tú eras joven? ¿Qué te parece si comenzamos por decirle a la gente tu edad, en qué año naciste, cómo empezaste la vida gay?
Cómo no, con mucho gusto. Yo nací en el año de 1945 y a los 15 años empecé relativamente mi vida sexual, y es cuando empecé a ir a las discos. Yo me recuerdo que íbamos a las discos, yo era menor de edad, no me dejaban entrar. Me metía porque a fuerzas me metían mis amigos, pero no nos dejaban parar para nada. Estábamos oyendo la música como zombies, y que si te parabas a bailar, te sentaban, y si no hacías caso, te sacaban. Así fue mi vida hasta los 18 años, que ya tuve la edad suficiente para entrar a las discos.
A ver, Gilberto, pero dime algo, o sea, 15 años de edad tuyos, estamos hablando de 1960.
Exactamente, ahí empecé yo en los 60 ya, pues a desplayarme como lo que soy.
¿Pero qué lugares había en 1960? ¿Estamos hablando de la Ciudad de México?
Estamos hablando de la Ciudad de México. Yo me recuerdo que había uno que se llamaba, no sé si era en el 60, era el Don. Era el,
¿qué estaba Don?
Ahí en la colonia por Sullivan.
¿Que es como la Cuauhtémoc?
La Cuauhtémoc, sí. Después había uno que se llamaba el Levarón.
El de acá de Insurgentes Sur.
Insurgentes.
¿Desde 1960 ya estaba?
Pues yo es que no me acuerdo relativamente qué años eran exactamente. Pero pues eran los lugares que frecuentábamos. Y había una cantina muy famosa que se llamaba En el Sótano, allá en el centro. Pero famosísima, famosísima.
¿En qué parte del centro? ¿Por el Blanquita?
No, estaba en la calle de López y Revilla Vigedo. Era muy conocida, ¿eh? Muy conocida. Todo mundo gay, íbamos para allá.
¿Y cómo, siendo gay, ya tú empezaste a hacer conexión con otros gays? Porque era una época muy difícil.
Pues éramos... Yo siempre he sido una persona muy osada. Y por mi carácter, me empecé a hacer de muchos amigos. Esos amigos, pues, me frecuentaban a mi pequeño departamento que tenía yo, porque yo me salí de mi casa a los 15 años. Entonces, con otra persona pusimos un departamento chiquito, pero ahí nos empezamos a hacer fiestecita, porque no había fiestas. En ese tiempo no había fiestas, como ahora, que haces una fiesta y van 80 gentes. No, en ese tiempo no había. No, estaba prohibido, más bien.
¿Y entonces cómo te topabas con gente gay igual que tú? No sé, en la calle o cómo?
Pues normalmente en los discos. Normalmente en los discos cuando hacíamos contacto con otras gentes, pero yo en la calle casi no. Como siempre fue muy serio yo para mi forma de ser, por mi familia. No porque no me lo tenía prohibido, no. Mi familia siempre me aceptó como fui y por respeto me salí de mi casa, exactamente por eso.
¿Tu familia te respetó? ¿Te refieres a papá, mamá, hermanos, abuelos, no sé?
Sobre todo mamá y hermanos. Mis demás familias no me interesaban si me respetaban o no me interesaban. Para mí, mi familia que me tenía, que le debía yo un respeto, era mi madre y a mis hermanos, porque mi papá falleció cuando era muy joven.
Y entonces tú ya en la década de los 60 salías a lugares de ambiente gay, que eran que como medio clandestinos o eran abiertamente gays.
Eran disfrazados de como cafeterías. No eran así abiertos discos gay, no. Lo digo, eran como cafeterías. Lo único que podía hacer oír es música. Y a veces se presentaba un grupo, pero así de que podías bailar, para nada.
Menos besarse en esos lugares.
Te sacaban, estaba prohibido todo eso. Era como para como un mito, que no se podía hacer nada de eso.
Ok, ¿y cómo es que empiezas tu carrera de diseñador?
Pues resulta que en ese tiempo ya mi mamá me decía, tienes que trabajar. Y bueno, pues yo nací en la colonia Anáhuac, que era de lo más tremenda que había en ese tiempo. Entonces yo me juntaba mucho con mucha gente, pues, de ahí. Y a mi mamá no le gustaba que yo empezara a tomar. Entonces me dijo, ¿te pones a trabajar? Digo, bueno, pues, ¿de qué? Porque ya no seguí. Yo me quedé hasta la secundaria. Entonces, conocí a una muchacha que era prosti, que conoció a una gente. Andaba con una gente muy famosa. Era un compositor, no me acuerdo qué era. Pero el señor conoció a un señor que se llamaba Luis Cruz, que fue el que venía de Cuba a presentar una producción aquí a México. Esa vez se iba a presentar Gloria Lazo con el show de parte del Tropicana. Entonces, él necesitaba gente para poder hacer el vestuario, porque no se trajeron nada de allá. Entonces me dijo a la muchacha, oye, ¿por qué no vas a ver si te da trabajo ese señor? No pierdes. No, ok, dame la dirección y fui. Yo me acuerdo muy bien que se llamaba Luis Cruz, que en paz descanse. Me dijo, chico, ¿qué sabes hacer? ¿Sabes coser? No. ¿Sabes bordar? No. ¿Qué sabes? Máquina, no sé nada de cosa de costura, señor. Pero póngame a hacer cualquier cosa y yo encantado se lo doy. Necesito trabajar. Ay, yo necesito manos, dice. Digo, póngame una semana. Si le funciona, bien. Si no, pues no me pague, ya no hay problema. Yo necesito trabajar. Y me quedé 15 años con él.
¡Wow! Era una época en la que el emprendimiento era muy distinto a como es ahora, ¿no? Había dedicación, disciplina de parte de las personas que necesitaban trabajar.
Sí, pues yo no sabía hacer nada. Entonces me puso, lo primero que me acuerdo que me puso a cortar cosas. Yo me acuerdo que me dio un molde y empecé yo a cortar el molde. Entonces, a la hora yo de armar, ya que te digo, Luis, vamos a armar ya para empezar a armar el trabajo, no calzaban las cosas. Como yo me fui comiendo el molde, digo, chico, ¿qué hiciste? Total, que se dio solución a eso. Fueron mis pequeños errores que así comencé.
Y me acuerdo con él, sí.
Y con él empecé a mi hijo, yo te voy a enseñar y vas a aprender mucho. Y sí, gracias a Dios, pues soy lo que soy, se lo digo a ese señor. Se llama Luis Cruz, era el sombrerero de la High Society de Cuba, pero él también por la necesidad de venirse a México, agarró el trabajo de Don Erico Neira, que era el coreógrafo del Tropicana. Venía a presentar a Gloria Lazo, me acuerdo, y el ballet, que fue un exitazo.
¿Y se quedó a vivir a México?
Se quedó a vivir a México.
¿Y con quién trabajó él? ¿Qué figuras de esa época?
Empezaron a desfilar todas las artistas famosas de aquí.
¿Y quién fue la primera luminaria a quien tú le hiciste vestuario?
¿De mi parte?
Ajá.
A Ana Luisa Pelufo. Porque cuando él se fue ya, pues, derrotado relativamente, porque él era de las gentes que ganaba mucho dinero, pero hacía muchas fiestas. Y lo botaba todo. O sea, nunca pensó en un futuro. Entonces, cuando ya se vio malo y todo, me dijo, chico, ya me voy. Yo no puedo vivir aquí en México, me voy a Miami con mi familia. Y desgraciadamente no te puedo dejar tu liquidación a ti ni a nadie. Pero tú que tienes más años conmigo, te voy a dejar una libreta. Esa libreta está en todas las direcciones de todos los artistas.
¡Guau! Wow, pues eso era una mina de oro, ¿no?
Ya te conocen a ti, que tú eres mi mano fuerte. Háblales, a lo mejor puedes salir algo de ahí. Dicho y hecho, se fue él como a los mes y medio más o menos le hablé. Y a la primera que le hablé fue a Ana Luisa Pelufo. Digo, señora, ¿cómo está? Para que verte un anillo. Y mire, ¿qué es verdad? Luis se fue, ya se fue Luis, y dijo, sí, pero me quedé yo, y me dijo que le llamara, que sea cualquier cosa, pues ella llamara, dijo, ay, chico, dice, yo le iba a llamar porque, necesito que me haga una ropa para la película de Camelia la Tejana.
O sea, ¿qué año estamos hablando, más o menos?
Yo creo que era como 60, 70.
Ok.
70, más o menos. Y dice, ¿te aventarías a hacer una ropa para la película? Y digo, sí, cómo no, encantado. Y quedó fascinada la señora. Y esa señora me recomendó con otra. Y así fue.
¿Quién es más después de Ana Luisa Pelufo?
Ay, te debo.
Que aparte Ana Luisa Pelufo era la estrella del momento.
Sí.
¿No?
A mí me tocara cuando trabajé con Luis, le hice una ropa a Ana Berta Lepe.
Wow, cuando ganó el Señorita México.
Había un lugar que se llamaba Los Globos. Y ahí debutó ella como vedette. Y nos tocó hacer de ella.
Eso fue después de su participación en el Miss Universo.
Pues ya cuando se empezó a dedicar a la carrera artística. ahí trabajó también Lucha Villa todavía con el modelo. Empezaba como modelo ella. Lucha Villa empezó como modelo. Ahí yo me acuerdo, ahí en el patio. Y ahí desfilaron muchos artistas. Mira, relativamente, ya mi retentiva ya no es muy buena. Pues, tengo 80 años. Entonces, más o menos me acuerdo de las gentes famosas. Ahorita en el tiempo, a lo mejor me acuerdo de otras gentes. Pues ella empezó. Y empecé ya con la cadenita de que fulanita... De las que yo más me acuerdo después de Ana Luisa Rodolfo, le empecé a hacer a las vedettes. En esa época, nada más estábamos como diseñadores, Mix y yo. Éramos los que nos rifábamos a todas las vedettes. O sea, la mayoría de las vedettes las hicimos entre Mix y yo. Después de ahí, yo me acuerdo que me vinieron a buscar el Mundo Mendoza. Y me dijo, oye Gilberto, hay una disco en Acapulco que se llama Gallery, la van a abrir, no hay presupuesto, o sea, pero como no hay ambiente de que haya ya fino, la van a abrir tipo fino, entonces, si no tienen mucho dinero, cóbrales lo que no pierdas, pero que tampoco te ganes a que no te vayan a hablar más. Entonces, bueno, está bien, el Mundo Mendoza fue el que me recomendó ahí y trabajó ahí, trabajé con él.
Y ahí se abrió otra época, no solo para ti, en el Gallery de Acapulco, sino para la comunidad gay de la época. Y quiero que me platiques de eso, pero regresando de un corte, Gilberto Granillo, maestro, él es alguien, como pueden escuchar, que ha trabajado con muchas luminarias, le ha hecho la ropa a un montón de gente. Vamos a continuar aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones siguen siendo a color. Soy Enrique Gómez, anfitrión. No me tardo nada, aquí en Diversidad Ciudadana, volvemos.
Regresamos en breve. Escuchas Diversidad Ciudadana. Escuchas Diversidad Ciudadana con Enrique Gómez. Continuamos.
Ya estamos de regreso en Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Estoy platicando con el maestro Gilberto Granillo, que le ha hecho ropa a infinidad de luminarias, que ha trabajado en la farándula, ha trabajado con grandes como Juan Gabriel, como Yuri, ya escuchamos a Ana Luisa Pelufo, Ana Berta Lepe, y nos va a contar de esta otra etapa que fue muy importante para él en su carrera, pero también para la comunidad gay, que es el Gallery de Acapulco. Gilberto, maestro, recuérdanos, ¿en qué época más o menos? ¿Y cuál fue la importancia del Gallery en aquellos entonces?
Bueno, en el Gallery fue una disco muy famosa. Antes había un lugar que se llamaba el Sanssouci, pero eran que se presentaban tres veces, pero pues una ropa así de en Acapulco. Fue la primera discoteca gay que presentó Transvestis.
¿Qué época estamos hablando?
El 70 más o menos, el 70, 1970. Entonces me llamó y yo hablé con los dueños y me dijo sí. Y trabajé 18 años ahí.
Wow, ¿más o menos de qué época a qué época?
De 70 a los 85 más o menos.
Wow. 85. Y además era la época dorada todavía de Acapulco, ¿no? Donde llegaba gente de todo el mundo.
Yo me di el lujo, la verdad, no soy presuntuoso, pero eran colas para entrar a la galería. Y yo pues supuestamente digo, bueno, voy a hacer cola para entrar, ¿no? Me jalaban la gente. ¡Ey, señor Granillo, véngase para acá! Me pasaban delante de todos. A mí me daba una pena porque había gente muy famosa en este tiempo, sobre todo gente mutilca, que tenía que ser con la fuerza. Y yo me pasaba como rey, me pasaban. Pues lo siento.
Y además gente de todo el mundo, no solo de México.
No, ahí fueron Rafael Acarrá, Sammy Davis Jr., María Félix, Xochitl. Xochitl era muy famosa ahí en el Gallery. No sé si la comunidad gay sí debe de acordarse de Xochitl. De una época, más o menos como de mi edad. Ya actualmente no se conoce quién es Xochitl, pero era muy famosa Xochitl.
No, sí, cómo no, un ícono.
Sus fiestas. Ella hacía unas fiestas que invitaba a la mayoría de los artistas.
Y de sus vínculos con el poder, porque ella estaba muy cerca de funcionarios públicos de alto nivel.
Con todo mundo se movía ella a nivel político, de todo tipo.
Oye, ahorita me platicas de Xochitl, pero termíname de contar del Gallery. El Gallery es uno de los lugares más legendarios en la historia de los espacios gays de México, en Acapulco, en un momento dorado en el que había mucho dinero. había mucho turismo y todo era carísimo, ¿no?
La verdad, sí, yo gané bastante dinero, pero en ese tiempo empezaba mi relación con mi pareja. Entonces, pues lo que ganábamos nos lo gastábamos en Acapulco. Nunca pensamos en un futuro en Acapulco, porque fue cuando digo, bueno, pues gastamos 10. Pues ganamos 10, pues nos gastábamos 9 y nos quedamos con uno para venirnos para México. O sea, lo disfruté mucho, mucho, mucho lo disfruté en Acapulco durante 18 años. Después me mandaron a llamar a otra discoteca ahí que se llamaba El Tequila Le Club.
¿También en Acapulco?
También en Acapulco, que también hice la ropa con mucho gusto. Yo me di a conocer con muchos travestis en Acapulco.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Tu ropa era para los espectáculos? Es decir, para los travestis, para las imitadoras. ¿A quiénes imitaban en esa época?
Pues estaba en esa época Rafael Acarrá, estaba Donna Summer, la Grace Jones, estaba de las nacionales, estaba Yuri, Duchavilla. No me acuerdo exactamente, pero... Sí, había dos shows, uno en latino y otro internacional.
Okay.
Entonces en el latino ponían a todas las de habla española y en el internacional a todas las europeas, americanas, todo lo que se podía. Fue muy famoso y la gente de ahí de la sociedad iba. Y ahí conocí yo una señora que se llama Lupita Molina, que era la dueña de Coca-Cola. Y me habló, porque ella hacía fiestas cada año de un tema y lo tenía que desarrollar entre toda la gente, toda la familia rica de allá. Y me hablaba, quiero que me hagas esto y esto y esto y esto para mí, para mis hijas. Sí, como, o sea, mucho se gastaba en las fiestas de esa mujer. Y gané mucho dinero. O sea, yo fui muy famoso en ese aspecto en el Los Dorados, en Acapulco. Y muy querido, exactamente. Yo fui muy querido y hasta la fecha... Se acuerdan de mucha gente. Y cuando yo voy a Acapulco y me reconocen, me da mucho gusto que me saluden de esa forma, porque dejé buena semilla en Acapulco.
¿En el Gallery, en el Tequila y algún otro?
No, nada más había dos ahí.
Esos dos
ahí. Entonces ya me regresaba a México y empecé a trabajar aquí. Y en ese tiempo, Lila de Necken, no, más bien, Humberto Navarro fue a ver el show de Gallery y le pidió el teléfono a los muchachos y se lo dieron. Entonces me dice, habla el señor Humberto Navarro, mire, soy esposo de la señora Lila Denigen, ¿podría usted hacer una cita conmigo para ver si nos podía hacer el vestuario de Lila? Digo, sí, ¿cómo no? También no había mucho dinero conmigo, no hay mucho dinero, pero sí le prometo mucha publicidad. No va a haber dinero, pero cada vez que salga Lila, lo va a anunciar a usted. Y dicho y hecho, a mí no había programa de Lila que ella no me anunciaras. Por medio de ella me hice mucho muy famoso también aquí en México. Que ya empezaba mi fama
a difundirse.
A difundir con vedettes. Pero ya con artistas de fama, fue de las primeras que yo le hice la ropa.
Y en esa época Lila Denneken era la número uno.
Era la número uno. Sí, ¿no? Y además ella triunfó en Monte Carlo. Con
claro,
el show.
Sí.
Entonces, ella fue muy famosa aquí, desgraciadamente se separó, pero... Ella fue muy famosa y muy querida.
Y te abrió las puertas para más luminarias.
Más artistas.
¿Como quiénes?
Entre ellas, después, pues ya yo ya tenía Yuri, pero Juan Gabriel tenía obsesión con Yuri. Entonces me dijo, fíjate que Juan Gabriel me habló para ver si le podía hacer su ropa a él. Digo, sí, cómo no. Tomando, me vino Juan, sí, creo que se llamaba Juan, que él era la mano derecha de Juan Gabriel. Me dijo, señor Granillo, quiero que le haga usted un vestuario. Alberto Aguilera para su presentación en Bellas Artes. ¿Usted cree que lo puede hacer? Digo, sí, con mucho gusto, nomás dígame qué es lo que necesita. Dice, quiero 5 chamarras de diferentes colores y a ver cómo sale. Digo, sí, cómo no. ¿Cuándo va a venir a probarse ya? No, él no va a venir. ¿Cómo que no va a venir? Entonces, ¿cómo va? Tómeme las medidas a mí porque soy el mismo cuerpo de él. Digo, ay. Y si no le quedan, nosotros ya le liquidamos su trabajo, se va a la bodega. Bueno, pues mientras me la pague, no hay problema. Y le empecé a hacer las chamarras para Bellas Artes. Hay una chamarra dorada y negro, que sí es la más famosa hasta ahora actualmente, que todo mundo quiere esa chamarra. Todo mundo quiere.
Claro, porque fue la portada del disco del Palacio de Bellas Artes, de su primera participación. Que estamos hablando ya de 1990.
Sí, como en el 90. 94, ¿no?
91.
90, que es la del disco y aparte es con la que la recuerda a todo mundo. Esta que es negra, de como tipo torera.
Y el día que vino este Juan, me dijo, ya está la ropa así. Entonces le hablé, oye, ¿qué pasó? ¿Le gustó? Le fascinó. Quiero que le hagas más vestuario. ¿Le puedes decir? Sí, cómo no. Y le hice como ocho chamarras después. Pero en ese tiempo ya tenía problemas con con su manager. No me acuerdo cómo se llama la señora. Y ya se rompió el enlace. Ya no le volví a hacer más. Pero también pagó muy bien.
¿Y lo conociste en persona?
Nunca lo conocí. Nunca lo vine a conocer en Acapulco. Bueno, ya lo conocía. Pero lo va a tratarlo. Lo vine a conocer en una discoteca allá en Acapulco, que actualmente se llama Demas.
El Demas, que ese sigue vigente, ¿no? Otro lugar legendario de Acapulco, de espacio gay.
Sí, eso después ya de que se cerró el Garel y había una esa discoteca, y ahí hice vestuario también durante mucho tiempo.
Ah, pero ya muchos años después.
Muchos años después, con Ángel Ñáñez, que hasta la fecha es mi amigo, y todavía le hago dos que tres cosas, pero ya no la misma cantidad de ropa que se hacía antes.
Y ahí sí conociste a Juan Gabriel.
Ahí conocí en la discoteca a Juan Gabriel.
¿Juan Gabriel iba de comensal al Demás?
Pero por supuesto.
Pero ¿y cómo así? O sea, ¿y no lo reconocía a todo el mundo?
Sí lo reconocía, pero como era muy especial él. Te voy a hacer una... No me gusta hablar de la gente, pero yo creo que sí, lo voy a hablar. Yo conocí a señora Liguera allá en Acapulco. Me acerqué a decirle, oiga, señor, yo soy Gilberto Granillo. Yo soy el que le hizo su historia para Bellas Artes. ¿Sabe cómo me contestó? Ah, sí, gracias. Y se dio de vuelta. Lo odié, lo juro que lo odié, porque no son formas de tratar a una gente que te hizo un vestuario, que triunfó además.
Claro. ¿Sí? Sí.
Pues bueno, gracias. Me di la media vuelta. Así es. Yo no sé cómo mundo, que señor, que suena. Oh. Para mí fue una majadería directa hacia mí, porque eso no debía haberme contestado de esa forma.
Sí, por supuesto. Y menos siendo una estrella como él, ¿no?
Sí. No es bien hablar ya de los que no se pueden defender, pero pues la verdad, yo no sé. Nunca he sido mentiroso.
Maestro Gilberto Granillo, ya se nos acabó el tiempo de esta emisión, pero me obliga a invitarte de nueva cuenta para la siguiente semana, que te des una nueva cita con nosotros en Diversidad Ciudadana. ¿Te atreves?
Cómo no, me daría mucho gusto seguir contando de mi carrera tan, pues sí, exitosa, porque ya tengo yo 55 años trabajando en este ambiente y qué no he visto y qué no he conocido. Me da mucho gusto que me haya hecho esta entrevista y me va a dar un orgullo oírla en su radio.
Maestro Gilberto Granillo, muchas gracias. Yo soy Enrique Gómez, su anfitrión. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones siguen siendo a color. Y yo les espero en la próxima. Hasta pronto. Y recuerden que si quieren escuchar este programa y otros más, pueden hacerlo en imer.mx/programas.
En colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentaron Diversidad Ciudadana, un mundo de color, sin etiquetas, de respeto y libertad. Diversidad Ciudadana. Hasta la próxima.